Se ponen en una mala situación para que recibas una liberación sobrenatural.
El doctor Tony Evans dice que el Señor siempre está listo para guiar, siempre y cuando tú estés dispuesto a seguir.
Pero si tu antena no está levantada, si la sabiduría humana guía tus decisiones, no captarás las señales y te perderás el movimiento.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. La vida tiene la peculiar manera de ponerse patas arriba cuando menos lo esperamos. Pero, ¿cómo saber si esos vuelcos forman parte del plan de Dios o son el resultado de nuestros propios errores? Hoy, el Dr. Evans nos muestra cómo, en cualquier caso, Dios es capaz de tomar una situación que se dirige hacia el desastre y darle un giro completo. Acompañémoslo mientras nos lo explica.
La suerte es una doctrina porque mucha gente vive según ella. Azar, destino, casualidad. Hay personas, tal vez algunas aquí, que viajan en un auto con una pata de conejo colgando del espejo retrovisor. ¿Qué suerte tuvo ese conejo si ni pudo conservar su pata? Estamos viendo el libro de Esther, el único libro en la Biblia que nunca menciona a Dios por su nombre. Y sin embargo, sus huellas están por todas partes, como ya hemos visto. Esther ha descubierto que ha sido puesta en su posición por una razón espiritual, no solo por beneficio personal. Mardoqueo, su primo, le ha dicho: has sido llamada al reino para un momento como este, que todo el plan de Dios al hacerte hermosa, todo el plan de Dios al escogerte entre todas las posibles mujeres del reino, todo el plan de Dios era que estuvieras aquí en este tiempo, para este momento, para su propósito en el reino. Y ella, después de pensarlo un momento, dijo: está bien. Voy a ir ante el rey y le contaré sobre el plan de Amán para destruir a todos los judíos. Y si perezco, que perezca. Ahora ella prepara una cena para el rey e invita a Amán, el arquitecto del genocidio, porque está lista para contarle al rey y revelar todo sobre él en el banquete. El rey le dice, como vimos la última vez, en Esther capítulo 5, versículo 6, ¿qué es lo que querías decirme? Esther dice: mi petición y mi solicitud es. Y ella se detiene. Ella no lo saca. Ella no puede decirlo. Ella retrocede. Ella dice: mi petición es que cenes conmigo de nuevo mañana. Algo sucedió que la hizo detenerse en su petición de liberación. Dios no solo quiere que hagas lo correcto, sino que quiere que hagas lo correcto en el momento adecuado. Para Dios, el momento oportuno es importante. Él hace las cosas con precisión, no solo en relación con los eventos, sino también con respecto al tiempo. Y el trabajo del Espíritu Santo es hacerte saber no solo qué hacer, sino cuándo hacerlo. Pero si no tienes la antena levantada, si caminas de manera secular, piensas de manera secular, si la sabiduría humana guía tus decisiones, no captarás las señales y perderás el movimiento. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero lo hace de maneras extrañas. Bueno, él se va a casa al final del capítulo 6 después de llevar a Mardoqueo por la calle. Y está deprimido. Este es un momento de Prozac. Esto es, él está deprimido porque está guiando al futuro rey y se suponía que él iba a ser el futuro rey. Así que se va a casa. Y simplemente clama lamentándose con la cabeza cubierta. Versículo 12. Su esposa le dice en el versículo 13: muchacho, ahora sí que estás en problemas. No, tú llevaste a Mardoqueo por aquí y él es judío. No pinta bien para ti. Versículo 14. Mientras aún estaban hablando con él, llegaron los eunucos del rey y llevaron apresuradamente a Amán al banquete que Esther había preparado. Ahora, este es el segundo banquete. Tuvo que preparar el segundo banquete porque Dios le impidió hacer el primero. Mientras su esposa le decía que no pintaba bien y él estaba de luto, entra el eunuco y le dice: vamos, tienes que darte prisa, es hora del banquete. ¿Por qué es importante que eso haya sucedido así? Porque eso no le dio tiempo de idear un plan, no le dio tiempo de correr y huir, no le dio tiempo de escapar. Dios hizo que todo encajara para que una cosa sucediera justo después de la otra, de modo que no pudiera haber ninguna intervención que cambiara el programa de Dios. Le dice a un eunuco: no lo traigas ahora, porque Dios tiene un plan que cumplir y un programa que ejecutar. Así que él va a la cena. Entonces el rey dice: está bien, Esther, llevas diciendo las últimas 24 horas que tienes que decirme algo. ¿Qué es? Entonces ella le dice: oh rey, esto está en el capítulo 7. Oh rey, al final del versículo 3: si le place al rey, concédame la vida como mi petición y la vida de mi pueblo como mi ruego. Sálvame la vida, rey. Salva la vida de mi pueblo, porque hemos sido vendidos. Mi pueblo y yo hemos sido condenados a ser destruidos, asesinados y aniquilados. Si me hubieran vendido como esclava, habría vivido con eso. Pero no, quieren matarme. Entonces el rey le preguntó a la reina: ¿quién es? Quieren matar a mi esposa y matar al pueblo de mi esposa. ¿De quién estás hablando? Y no solo quién es, versículo 5, sino dónde está. Bueno, ¿quién es y dónde está? Adivina quién viene a cenar. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Quién se atrevería a hacer algo así? ¿De quién estás hablando? Oh, aquí está, versículo 6, capítulo 7. Esther dijo: un enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces Amán se aterrorizó ante el rey y la reina. Eso sí que te sacude. Ella dice: este hombre al que invité a cenar quiere matarme a mí, tu esposa, y matar a mi pueblo. Retrocedamos. Si ella se lo hubiera dicho la primera vez, cuando él no estaba enojado con Mardoqueo, cuando había construido la horca para Mardoqueo, cuando Mardoqueo aún no había sido elevado para ser el segundo al mando, en el futuro el rey habría tenido un ánimo totalmente diferente respecto a la situación, porque ahora la relación de Mardoqueo con el rey ha cambiado. La relación de Mardoqueo con Esther y el rey ha cambiado. Todo ha sido reconvocado y rehecho para cumplir los propósitos de tiempo de Dios. Y aún no ha terminado. Oh, el rey está furioso, versículo 7. Está muy molesto. En su enojo fue al jardín del palacio. Él va al jardín del palacio. Ni siquiera puede hablar ahora, está tan furioso. Dice que lleno de ira fue al jardín del palacio. Ahora mira esto. El versículo 8 dice que Amán estaba cayendo sobre el diván donde estaba Esther. Está cayendo sobre el diván, dice el versículo 7, suplicando por su vida. El rey está furioso y sale. No sabe ni qué decir. Está muy enojado por el plan de Amán. Esther está recostada en el diván, reclinada en el diván. No tiene vergüenza de suplicar, ¿recuerdas eso? Está rogando por su vida. Se acerca a Esther, se le echa encima y le dice: por favor, Esther, por favor, no dejes que me mate, no dejes que me mate. Dice: ahora, cuando el rey regresó del jardín, oh, ya te imaginas la escena, al lugar donde estaban bebiendo vino, Amán estaba cayendo sobre el diván donde estaba Esther. Entonces el rey dijo: ahora ya está caliente. Entonces el rey dijo: ¿te atreverás a atacar a la reina estando yo presente en la casa? Oh, no puede ser. Espera un minuto. Ya me dijiste que quieres matar a mi esposa. Ahora todos están encima de ella. No, no lo hiciste. ¿Vas a agredir a mi esposa estando yo en la casa? Ahora bien, eso no era lo que estaba haciendo. Él estaba suplicando por su vida, dice la Escritura. Dios es tan particular que crea impresiones. Dios es tan sutil que puede hacer que algo parezca lo que no es para cumplir su propósito, porque el rey entra justo en el momento preciso. Oh, pero aún no ha terminado. Porque después de que el rey entra y ve lo que está haciendo, entonces el versículo 9, entonces es una palabra de tiempo. Tienes mientras, tienes ahora, tienes entonces. Entonces Arbona, uno de los eunucos que estaba ante el rey, dijo: he aquí, de hecho, la horca que está en la casa de Amán, de 50 codos de altura, que Amán preparó para Mardoqueo, quien habló bien en favor del rey. Y el rey dijo: cuélguenlo en ella. Muy bien, adivinen qué. Dios retrasó a Esther para que le contara al rey, dándole tiempo a Amán para enojarse y así construir una horca para Mardoqueo, para que él mismo cavara su propia tumba. Dios permitirá que los incrédulos expresen su ira contra los creyentes y usará precisamente eso para evitar que el incrédulo destruya al creyente, destruyéndolo a él mismo. Y todo tiene que ver con el tiempo. Todo tiene que ver con cómo Dios matiza el tiempo. Así que colgaron a Amán en la horca que había sido preparada para Mardoqueo y la ira del rey se apaciguó.
El doctor Evans nos contará más sobre eso cuando continúe su mensaje en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho: la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Dios es un Dios de reveses. Él puede revertir cosas en un instante que parecen irreversibles. Déjenme mostrarles algunos de los reveses en el capítulo 8. Ese día, versículo 1, el rey Asuero entregó la casa de Amán, el enemigo de los judíos, a la reina Esther. Bien, eso lo llamaré un revés económico. Todo lo que poseía Amán ahora le pertenecía a Esther. ¿Sabes? La Escritura dice que la herencia de los impíos está reservada para los justos. Cuando Dios decide actuar y hacer una declaración en el orden económico de las cosas, Él puede darle la vuelta a todo, para ti, hacia ti, a través de ti, por ti, en un instante. Todo lo que poseía Amán ahora, Esther, es tuyo. Ya cambiamos, porque él era un hombre rico. Él puso todo ese dinero para matar a los judíos. Versículo 2. El rey se quitó el anillo de sello que le había quitado a Amán y se lo dio a Mardoqueo. A eso lo llamaremos un revés político. Verás, el anillo de sello era el anillo de autoridad. Era el anillo del capítulo 3, versículo 10. Entonces el rey tomó su anillo de sello de su mano y se lo dio a Amán. El anillo de sello era el anillo de autoridad con el que podías representar oficialmente al rey. Él dijo: dale ese anillo a Mardoqueo. Espera un momento, Mardoqueo era un hombre muerto en vida. Ahora es el segundo al mando con el anillo del rey. Eso significa que tenía influencia. Eso significa que tenía poder. Eso significa que portaba cierta autoridad consigo. Así que Dios puede cambiar las cosas una y otra vez. ¿Crees que tu jefe tiene la última palabra? ¿Crees que los que están en el poder tienen la última palabra? Eres un farsante. Esos compañeros de trabajo sin escrúpulos que conspiran contra ti tienen la última palabra. ¿Crees que porque tienen el nombre, tienen el dinero, tienen el puesto, tienen la última palabra? No tienen nada a menos que Dios se lo dé. Y el Dios que lo da también lo puede quitar. Y si no me crees, pregúntale a Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba allí sobre Babilonia. Dijo: mira esta gran Babilonia que yo he construido. Yo soy el hombre, yo soy el jefe, yo soy el único, el principal aquí. Todo gira en torno a mí. Dios dijo: ah, sí, eso crees. Déjame mostrarte cuánta autoridad tienes. Durante 7 años, Dios redujo a ese hombre poderoso a ser como un animal en el campo. Cuando recuperó la razón al cabo de 7 años, se cortó el cabello, se cortó las uñas y dijo: que se sepa, en toda Babilonia solo hay un Dios, y ese es el Dios de Mesac, Sadrac y Abednego. Ese es el único Dios que existe. El punto es simplemente que, como siempre les digo, solo tienen una fuente. Si alguna vez logran entender eso, que nadie, no importa quién sea, tiene la última palabra sobre un cristiano que vive por el Espíritu en la voluntad de Dios. Nadie, lo que significa que nunca vives una vida amenazada. Ella dijo: si le place al rey y si te agrado y parece correcto, que se revoquen las cartas ideadas por Amán. Amán tenía una carta: maten a todos los judíos. Ella dijo: rey, haz algo respecto a esta carta, revócala. El problema es que las leyes de los medos y persas eran irrevocables. Entonces, ¿qué puede hacer el rey? ¿Cómo puedo soportar la calamidad? Si Amán está muerto, pero aún tenemos el problema que le sucederá a mi pueblo, ¿cómo puedo soportar ver la destrucción de mi pueblo? ¿Por qué? El plan de Dios siempre te supera. Él dice: le di autoridad a Mardoqueo, haz esto. Versículo 8: quiero que escribas a los judíos como consideres apropiado en nombre del rey y los selles con el anillo real. Así que quiero que escribas. Entonces llamaron a los escribas del rey y comenzaron a escribir. ¿Qué escriben? Porque tenemos una ley inmutable. Versículo 11: en ellos el rey concedió a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender sus vidas, de destruir, matar y aniquilar a todo un ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluidos niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes. Bien, ahora sigue esto. La ley de Amán: todo judío debe ser asesinado. La ley no puede ser cambiada. Así que el rey le dice a Esther: ustedes inventen algo, pongan mi sello en ello. Ellos crean la ley. La ley dice: firmada por el rey, aunque no puedo cambiar la ley que dice que deben ser asesinados, puedo hacer otra ley. Voy a redactar una orden ejecutiva. Y en esta orden ejecutiva, todos los judíos tienen derecho a defenderse contra cualquiera que intente matarlos. Y si intentan matarte, no solo puedes defenderte, también puedes matar a sus esposas e hijos. Ahora bien, si yo soy uno de los persas que actúa bajo la primera ley, donde los judíos no podían defenderse, y ahora escucho que hay otra ley que no cancela la anterior, que me permite matarlos, pero les da permiso para matarme a mí de vuelta. Ahora estoy reconsiderando la primera ley porque tengo que lidiar con la segunda. Mira, Dios tiene un botón de anulación que puede tomar lo que Satanás ha planeado en tu contra. Personas que él ha levantado en tu contra. Circunstancias que parecen no estar a tu favor. Cuando el enemigo venga como un río desbordado, dice la escritura, él levantará bandera contra él. Él presionará un botón de anulación. Así que hubo una reversión legal. Oh, pero eso no es todo. Hubo una reversión emocional. Cuando se promulgó la segunda ley y los mensajeros enviaron el mensaje de que los judíos podían defenderse, dice lo siguiente. En el versículo 16, para los judíos hubo luz, alegría, gozo y honra. Oh, la Biblia dice, el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega por la mañana. Puede que hoy estés llorando, pero no pienses que así será cuando despiertes mañana. No cuando Dios ha intervenido en la situación. Dios puede secar las lágrimas. Él puede convertir el dolor en placer. Él puede transformar la tristeza en alegría. Cuando operamos con sus principios de reversión, operamos con su tiempo. Operamos, nos sometemos a su voluntad y escuchamos su voz. Oh, pero esto aún no ha terminado porque hay una cosa más. El último versículo del capítulo 8 dice al final del versículo: y muchos de los pueblos de la tierra se hicieron judíos. Dios puede ponerte en una mala situación para que te dé una liberación sobrenatural, de modo que otras personas quieran acercarse al Dios que te liberó, porque ellos quieren algo de esto, quieren ver a Dios hacer por ellos lo que ha hecho por ti. Hubo una reversión espiritual cuando la gente vio lo que Dios puede hacer. Dios es un Dios de reversión. Martin Luther King vio una reversión. Él estuvo en la cárcel de Birmingham, pero si vas a Washington D.C. verás un monumento. Nelson Mandela tuvo una reversión. Él fue encarcelado, pero luego se convirtió en el líder de Sudáfrica. Porque Dios es un Dios de reversión. Oh, pero hay una reversión más grande que todas esas. Porque Satanás pensó que tenía a Jesús en la cruz. Cuando lo colgó en lo alto y lo extendió de par en par, y parecía que Satanás había ganado. Pero temprano en la mañana del domingo, poco antes del amanecer, Dios levantó a Jesús y él dijo: todo poder está en mis manos. Dios es un Dios de reversión. Así que aférrate a él, aunque Satanás te esté arrojando tierra.
El doctor Tony Evans nos ofrece hoy algunas reflexiones muy valiosas sobre los giros divinos. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y sin importar cuántos desvíos tomemos, Él sigue conociendo el camino para llevarnos al lugar donde debemos estar. Mañana, el Dr. Evans explicará cómo aprovechar al máximo este viaje y cómo reconocer el destino que Dios ha diseñado exclusivamente para usted. Asegúrese de sintonizarnos.